Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro siguiente invitado tenía una vida envidiable. Pues mira, la vida de un joven dentro de lo que podríamos considerar como convencional. Tipo muy sociable, deportista, muy atlético. Estaba enamorado. Cisco vivía en Córdoba y trabajaba de abogado. Y mire, todas las navidades buscaba unos días de vacaciones, como hacen muchos, para irse a la nieve con sus amigos. Era su gran pasión, hacer snowboard. Los que hemos practicado este deporte lo hablamos constantemente. No hay nada más bonito que dominar la montaña, que deslizarte por ella, que sentir la naturaleza a tus pies. Pero ojo, porque también sabemos que no hay nada más peligroso que la montaña te acabe dominando a ti. Cisco preparó las maletas como todos los años. Eran las navidades de 2015 y ese año irían a Meilhofen, en Austria. La mañana del 28 de diciembre, un mal salto hizo que Cisco perdiese el control, que volase 10 metros y rebotase contra el hielo, con bastante violencia. Desde entonces su vida dio un giro brusco porque Cisco no podría volver a andar. Pero una frase cambió su forma de ver las cosas. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Cisco hoy es, además de un ejemplo para todos, uno de los mejores tenistas en silla de ruedas de España. Inspira a muchísimas personas con su mirada sobre la vida y ha venido esta mañana a hablarnos de su historia. Cisco García, buenos días.
Alberto, buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Desde COPE Córdoba, ¿verdad?
Desde COPE Córdoba, correcto. Estuve ya otras veces allí con vosotros en Madrid y, joder, para mí siempre un placer estar.
No, y es un placer que vengas a contarnos tu historia. Cisco, ¿te parece que repasemos brevemente, porque no quiero entrar en detalle, lo que pasó el 28 de diciembre de 2015?
Sí, claro, lo has contado muy bien, ¿eh? El único tema que yo entraría y metería ahí diferente es que para mí el problema fue la confianza. Es decir, tú ya dominas algo tanto, vas cada vez, llevas el límite un poquito más. Y yo fue simplemente porque entré despistado. Yo entré al salto, era un salto grande, un salto que yo había hecho miles de veces. Y entré tan confiado que entré mirando a otro sitio porque vi una barandilla que luego quería entrarle. Entré muy rápido y ya cuando miré el salto solo veía cielo. Y por tanto entré totalmente descontrolado. Me hice una bolita para no contrarrotar demasiado y caer de cuello. Caí de espalda, que no caí mal, la verdad. Estuve bastante en el aire, ¿verdad? Que era un salto, estuve unos 10 metros en el aire.
¿Era de los rojos o de los negros, Cisco?
Era un, yo te lo mido por el plano. El plano tenía unos 10-12 metros, más o menos.
Sí,
ya no
grandes.
Sabría decirte si sí. era un salto grande, pero ya te digo que no era nada y tampoco intenté un truco. Simplemente iba a saltar, a hacer un grab. Pero total, que caí de espaldas, no caí mal, pero ese año, además tú lo has dicho, caí en hielo, había nevado poquísimo y la recepción estaba dura como la pata de perico. Y fue como caer en hormigón. Caí, reboté hacia arriba mucho. Y ya en el suelo recuerdo un dolor brutal de haberme partido la espalda porque se me movió la vértebra un poquito y por eso dañó la médula. Pero claro, lo peor viene cuando yo ya intento levantarme y no me podía mover. Y ahí es cuando ya un drama absoluto porque sabía lo que había ocurrido perfectamente.
Claro,
además,
o sea,
me tocaba.
Tú sin perder el conocimiento ya sabes que te has roto la columna.
Totalmente. Y sobre todo también me tocaba las piernas y veía que no la sentía. O sea, estaba como si estuvieras tocando carne de otra persona y ahí fue bastante. No perdí el conocimiento, pero es verdad que no recuerdo lo siguiente que ocurrió. Esto que os voy a contar me lo han contado a mí. Yo sí recuerdo que llegaron varios riders porque mis amigos estaban en otra zona de la estación y me cogieron el móvil y llamamos a un amigo mío que estaba en la estación en otro sitio. Yo eso ya no lo recuerdo y le conté en la nieve lo que había ocurrido. Imagínate el pobre el mal rato que pasaría yo en
sí, a tu amigo Pedro, porque claro, yo entiendo que cuando estás en un momento como ese, en el que además sabes lo que te ha pasado, la ansiedad te come por dentro y te hace decir cosas a lo mejor muy asustado, que a tu amigo le pueden incluso asustar más, claro.
Claro, yo supongo que empecé, no me puedo mover, no sé, para él debió ser muy duro y yo ya no recuerdo mucho más, porque yo no sé si ya por el dolor o que llegó un helicóptero y me sedarían, yo ya me desperté en la operación, tras la operación en la UCI y ahí estaba fundido, porque sabes que te ha cambiado la vida por completo y además en esa situación crees que la vida en silla de ruedas es diferente. Es decir, si yo en aquel tiempo en la cama veo cómo iba a ser mi vida en silla, quizás no me preocupe tanto, pero yo creía que la vida en sí era totalmente diferente, que no iba a poder, que se me acabó llevar una vida activa, que me iba a tocar para vivir una vida apagada, descafeinada, sin libertad, que me iban a tener que ayudar, y no es así. Pero en ese momento es muy duro porque pasa del todo a la nada en un segundo.
Esos momentos en Austria, en el hospital, 10 días pasas allí hasta que te trasladan a Toledo, a la Unidad Nacional de Parapléjicos, que además lo hicieron en ambulancia, que me parece un recorrido bastante largo para hacerlo en coche con la espalda rota, ¿no?
Sí, eso fue duro también porque no sabíamos cómo volar, porque al final yo en ese momento no me podía sentar, tenía que ir encamado y no sabes cómo hacerlo. Por tanto, el hospital nos ayudó bastante y nos dijo, mira, lo más fácil sería quizá una ambulancia. Para mí no fue tan duro porque yo iba tumbado y al final pues iba pensando en mis cosas, pero mi hermana la pobre que iba al lado en un asiento que no se reclinaba 18 horas, la pobre yo la miraba y digo, ostras, lo tienes que estar pasando fatal.
Bueno, Cisco, pero llega un momento en el hospital de la Unidad Nacional de Parapléjicos en Toledo en el que ves un mensaje, es el que hemos dicho, de nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿Qué pasó en Toledo para que tú dijeses, mira, aquí hay que darle una vuelta a esto y hay que empezar a vivir de nuevo?
Sí. A ver, en Toledo me ocurrieron muchas cosas, cosas buenas, cosas muy duras, casi todo. Yo la verdad que Toledo lo recuerdo duro porque son tus momentos más bajos. Te tienen que vestir, te tienen que asear, te tienen que pasar a la silla, te tienen que pasar al baño, te tienen que ayudar en todo. Y eso es muy duro cuando has sido libre toda tu vida y ya no lo eres. Pero yo tuve ese punto de inflexión con esa frase que vi y te das cuenta que es verdad que en la vida podemos aguantar mucho más de lo que creemos. Y luego el punto de inflexión para mí mayor quizás fue un collage que me regalaron mis amigos con fotos mías del pasado haciendo wakeboard, haciendo snowboard, saltando, viajando por el mundo. Y a mí ese collage que yo lo tenía puesto en la habitación mientras desayunaba me mataba. Ellos lo hicieron para animarme, pero yo lo miraba cada mañana y yo cada mañana lloraba porque era la vida que yo me había construido, la que yo quería tener y la que ya no iba a volver nunca.
Claro.
Hasta que entendí que esa era mi antigua situación y que no iba a volver y que por mucho que yo llorara, me quejara, no iba a volver. Esa era la antigua, yo la disfruté mucho y ahora tenía otra. Que no era tan mala, porque yo podía haber caído de cuello y estar tetrapléjico. Yo conviví en parapléjicos con gente que veíamos la Champions y le tenía que dar la Coca-Cola yo con pajita. Y yo podía estar en esa situación. O sea, creo que hay que ser también agradecido con y ver las cosas, no solo ver lo negativo, ver también todo lo bueno que te ha podido ocurrir. Y yo vi que tenía todavía muchas posibilidades de hacer cosas porque estaba fuerte, podía hacer mucho. Y decidí que iba a disfrutar esta nueva situación, que iba a vivir y a ver qué pasaba. Y empecé a vivir sin miedo, a hacer cosas, sin plantearme si podía hacerlas, a viajar a donde quisiera, a ir a discoteca, a ir a bar, a seguir haciendo deporte. Y me di cuenta que estaba disfrutando de nuevo y que la clave está en adaptarte. No puedes quedarte atrapado en el pasado y muchas veces tienes que abrazar la vida tal como te viene. Uh-huh.
Tu historia con el tenis, creo que fue en Toledo la primera vez que te montaste en una silla de ruedas adaptada para jugadores de tenis y voleaste un poco, ¿verdad?
Sí, yo jugaba a pie y me senté en la silla a probar, pero era complicado porque no me movía nada, nada bien y manejar la silla y la raqueta se me hacía casi imposible. Pero bueno, las pocas que le podía dar de derecha o de revés las disfrutaba mucho. Así que cuando salí del hospital empecé a entrenar ya más seriamente, primero en Badajoz, que Raquel, mi mujer, trabajaba allí, estaba haciendo la residencia de medicina interna, y ya luego en Córdoba mucho más, hasta que ya más o menos en 2019 lo convertí en mi profesión y entreno 5 o 6 días a la semana, unas 3 horas y juego unos 15-20 torneos por todo el mundo.
Claro, porque tú eres o eras abogado, o bueno, ejercías de abogado, pero llega un momento, eso, como tú bien dices, en 2019, en el que, oye, no me da tiempo ser abogado y tenista a tiempo completo, opto por el tenis. ¿Por qué? Porque era lo que más felicidad te aportaba.
Sí, sin duda. A mí el tenis me hacía muchísimo más feliz y hubo un momento en el que yo estaba entrenando, estaba compitiendo y me llamaba algo mejor un cliente, veía llamadas perdidas y ya ni entrenas bien ni le llamas. Y dije, mira, vamos a parar. Además, aparte del tenis, pues llegó muchos patrocinadores también, eventos con patrocinadores, muchas conferencias en empresas por toda España. Al final no me daba tiempo y tuve que elegir y estoy muy contento. De hecho, siempre digo que a lo mejor que me atrevo la lesión a dejar la abogacía.
Fíjate. Oye, ¿y en qué momento decides contar tu historia y por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que fue en noviembre del 2016 cuando Raquel, mi entonces novia, ahora mujer, me abrió ella la cuenta de Instagram. Porque yo no tenía... nunca fui muy de redes, pero sí que queríamos enseñar porque, claro, yo me daba cuenta que la gente no estaba preparada para ver a una persona joven en silla. Si lo pensáis, no se suele ver. Casi todo el mundo que veis en Renfe, en la estación, en aeropuertos, es gente mayor. Y me di cuenta que había que enseñar lo que era una vida en silla. Normalmente hay un estereotipo, un cliché de que una persona en silla es una persona triste, apagada, amargada. Y no es así, es una persona que te ha pasado una adversidad como le puede pasar a otra persona en otro tipo de cosas y normalmente, mucha gente no, pero normalmente la acepta y vive feliz. Por tanto, fue ese, vamos a enseñar lo que es igual que otra vida. Y a mí me ayudó un montón porque, joder, ya todo el mundo que me veía, luego me veía por la calle, ya no te miraba con esa condescendencia, con esa indulgencia, con esa pena. Y creo que es importante y que es una pequeña revolución silenciosa que tanto yo como otra gente que puede enseñar su vida a gente con que tenga alguna discapacidad, que son vidas absolutamente normales y al final buscar esa normalización. Y eso fue lo que me llevó. Lo que pasa es que luego explotó y ha llegado a sitios que yo no esperaba.
Claro, empiezas a contar tu historia y te das cuenta de que eres muy bueno hablando, comunicando. ¿Eso ya lo habías experimentado en la abogacía con clientes o de repente te das cuenta de que eres un as de la comunicación? Te lo digo yo abiertamente, que he visto alguna de tus conferencias y además he leído tu libro, o sea que...
Jo, pues te lo agradezco mucho, Alberto. A ver, yo no era consciente, sinceramente. Me lo ha dicho un montón de gente y es verdad que yo estoy cómodo. A mí me pones delante de 500 personas a dar una conferencia y yo voy enchufadísimo, que estoy a gusto. A ver, supongo que los estrados, yo estuve 10, 12 años trabajando de abogado, ayudó. También te digo, la abogacía dependía del asunto. Si el asunto te gustaba, lo podías abordar. Claro. Si el asunto no te gustaba, lo podías llegar a hacer también mal, que al final... Pero sí, eso ha sido algo que he descubierto a posteriori y disfruto mucho, además.
Fíjate, macho, te voy a contar una cosa, Cisco. Llevo una semana... De verdad, yo soy una persona que relativiza mucho los problemas, ¿no? Yo cuando tenía 16, 17, bueno, había empezado la universidad, yo perdía un móvil o unas llaves y me frustraba de una forma tremenda. No es que pasase algo especialmente en mi vida para que lo cambiase, pero decidí empezar a relativizar, ¿no? Y ayer hablando con un amigo le contaba tu historia porque, mira, te soy sincero, es que nosotros compartimos. Yo hago wakeboard, o sea, he estado federado en el wakeboard, juego al tenis, no hago snowboard porque he ido con la tabla haciendo skate a todos los sitios, pero hago ski. Me apasiona la montaña y me vi muy reflejado en un tipo como tú, alegre, que de repente de un día a la mañana le cambia todo. Sobre relativizar, quería preguntarte, ¿en qué momento consideras tú un problema grave y cuándo dejas de hacerlo?
Hombre, esto me ha enseñado que a relativizar mucho más. Yo quizá antes también era una persona un poco más despreocupada, en el sentido de que te haces muy consciente de las dificultades que hay en el mundo. Es decir, yo tenía muy claro que la vida era una sucesión de cosas buenas y cosas malas. Me explico, normalmente cuando nos pasa algo malo es cuando hay qué mala suerte he tenido, por qué a mí, por qué... Sin embargo, nunca nos hacemos esa pregunta con las cosas buenas, ¿no? Pues, ¿por qué tuviste dos hijos sanos? Podían haber nacido con miles de problemas, un montón de cosas buenas que no ocurren, nunca decimos, tío, qué suerte tuve, tío, qué suerte tuve. Siempre es qué mala suerte con lo malo. Pues yo ya hace un tiempo aprendí que cuando me llegaran los palos era parte de la vida y a poner el foco en lo positivo. Y a día de hoy a mí me siguen cayendo palos a punta pala como a cualquier persona. Y eso he aprendido a hacerlo cada vez mejor tras la lesión, que es, vale, esto no lo puedo cambiar, pues voy a poner el foco en todo lo bueno y todo lo positivo que tengo. Y lo que puedo cambiar que me haya ido mal, lo lucho y lo peleo, y lo que ves que no puedes, no me voy a dar cabezazos contra un muro, pues ya está. Hay que solo tener una vida y hay que vivirla al máximo. Eso, eso sí que creo que lo hago bastante bien. Tengo miles de defectos, pero eso lo hago bastante bien.
Álvaro y González, Álvaro y Gonzalo, ¿cuáles son los valores más importantes que quieres transmitirles a tus hijos?
Pues me gustaría que vivieran muy intensamente, que hicieran muchas cosas, que no tuvieran miedo a caerse y que se caigan las veces que haga falta, no me va a importar, pero que siempre se levanten una vez más. Me gustaría que fueran responsables de sus propios actos, que no se quejen y busquen excusas fuera, que eso lo veo mucho. Es que lo que me pasa es por este. No, normalmente somos los capitanes de nuestra vida y dependemos de nosotros. Y por supuesto que sean buenos, que traten bien a las personas, que acepten las otras diversidades. Me gustaría que fueran todo eso.
Cisco, ¿has probado la silla de montaña?
El esquí adaptado sí, lo probé en Suiza. Fui a dar una conferencia y lo probé. Pasa que pasas de ponerte las fijaciones y bajar con tu música casi con los ojos cerrados a que te cuesta mucho. Eso por un lado. Luego, como estoy con el tenis, me da miedo lesionarme. Pero bueno, es algo que cuando deje el tenis quiero retomar en Sierra Nevada y espero poder darle contigo alguna vez. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. Handled you with care. Probaste fortuna.
Cisco, no te voy a preguntar, somos más o menos de de la quinta, lo parece, pareces más joven que yo, pero bueno, ¿por qué pereza? Yo te podría decir muchos por qué, ¿no? De que hayan sido parte de la banda sonora de mi vida, pero ¿por qué de la tuya?
Es que han sido parte totalmente de la juventud en la que te iba a Madrid, salía, entraba, hacían miles de locuras. Es quizá la banda que más coincidió con mi época de más salir. Porque, por ejemplo, yo escuchaba mucho Platero y Tú, Extremoduro, pero yo ahí era más adolescente. Pereza me pilló en la época de hacer mil locuras y aparte me cae muy bien Leiva, me llevo bien y creo que ha sido un pedazo de banda y que él solo también lo está abordando.
Cisco García se ha tomado un café con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Cisco, eres un ejemplo para todos. Estarás cansado de que te lo digan, pero me apetecía transmitírtelo. Y te cojo la palabra, vamos, cuando quieres que nos pegamos una ripeada buena por la montaña o jugando al tenis, vamos, yo te echo valor. Tenis, seguro, sí. Vamos a ver, seguro que me metes bolones por todos lados, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo intentamos.
Pues yo me voy a Sevilla y jugamos.
Cisco, un abrazo muy grande.
Un abrazo, amigo. Fuerte.